Bienvenido a Visión para Vivir.
Todos sabemos lo que los líderes hacen o deberían hacer, pero con frecuencia no entendemos lo que es ser un líder. El liderazgo es influencia inspiradora. Por lo tanto, debemos entender que los líderes vienen en diferentes temperamentos, diferentes estilos y diferentes áreas de servicio. Pero todos llevan a cabo su trabajo.
¿Ha leído alguna vez todos los créditos de una película? Bueno, así de extensa es la lista de las personas que están detrás de bastidores en la iglesia, al igual que en este programa de radio. Sin la ayuda de todos estos héroes anónimos, sería casi imposible hacerle llegar el mensaje de la palabra de Dios. Todos sabemos lo que los líderes hacen o deberían hacer, pero con frecuencia no entendemos lo que es ser un líder. Hoy en Visión para Vivir, el pastor Carlos Azazueta iniciará un mensaje dirigido a líderes. Así es, dirigido a aquellos que tienen esa influencia inspiradora. Este mensaje se titula, ¿Será un líder o quedará rezagado?
El ministerio de una iglesia local se puede comparar con un iceberg o un témpano de hielo. No porque sea frío o torpe, sino porque mucho de lo que sucede dentro del ministerio permanece bajo la superficie y fuera del conocimiento público. Y solo una pequeña parte es la parte visible. Con eso en mente, quisiera leer para usted un pasaje en el Nuevo Testamento y otro del Antiguo Testamento. Primero, leamos en el Nuevo Testamento. Primera a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahora, si me permite, quisiera leer varios pasajes del capítulo 18 en el libro de Éxodo. Estos pasajes ilustran que Dios no es un Dios de confusión. Comenzaremos con el versículo 1. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Más adelante, versículo 6. Y dijo Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti, con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó, y lo besó, y se preguntaron del uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Versículo 14. Viendo al suegro de Moisés, todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Ahora, finalmente el versículo 27. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Tal como le dije en un principio, la obra del ministerio de la iglesia local es como un gran iceberg, un gran témpano de hielo. Mucho de lo que sucede en realidad permanece oculto a la vista de la gente, y solo un pequeño grupo de personas son los líderes visibles. Me tomé el tiempo de buscar en la enciclopedia la palabra iceberg y encontré un dato interesante. ¿Sabía usted que solo un octavo o a un décimo de la masa total de un iceberg estaba por encima del agua? ¿Sí? Esa analogía se aplica perfectamente a nuestras iglesias, ¿no le parece? Si usted observa el número de personas que están en el liderazgo y que son visibles por el público, encontrará que tenemos entre un octavo y un décimo por ciento de líderes que son visibles. El resto trabaja detrás de bambalinas. Y sin embargo, si no fuera por el trabajo hecho detrás del escenario, no podríamos realizar muchas de las cosas que suceden el domingo por la mañana. Y es que la mayoría de lo que ocurre, que determina el futuro de cualquier ministerio, casi nunca es visto por el público. Casi nunca. Por ejemplo, usted me está escuchando a mí a través del aparato de radio que tiene en la casa o en su automóvil o en su trabajo. O quizás por medio de la internet o por medio del iPod. De cualquier forma, usted no puede ver todo el equipo de personas que está trabajando diariamente para hacer posible que este mensaje llegue hasta usted. Tenemos directores, productores, guionistas, recepcionistas, consejeros, en fin, un grupo de personas que diligentemente hacen su trabajo para hacer llegar a usted esta programación diaria. Pero usted no los puede ver, ¿verdad? Bueno, lo mismo sucede en su iglesia. Detrás de los bastidores hay personas como los que trabajan en el ministerio de niños, de jóvenes, de adultos, grabando los mensajes, escribiendo el boletín, doblándolo, entregándolo, los maestros de educación especial y sus ayudantes, los directores de grupos pequeños, los que sirven en las clases, los que trabajan en el cuarto de cuna, y nunca tenemos suficientes de ellos, por cierto, los que trabajan con mujeres, los que ayudan con el sonido, los que dirigen el tráfico en el estacionamiento, los coordinadores de bodas y funerales, todas aquellas personas que sirven detrás de bambalinas, y de verdad que me quedo corto con la lista. Hay muchos líderes, hay muchos siervos que dedican su tiempo haciendo lo que les gusta hacer sin que nadie los vea, nadie excepto el Señor. Pero quisiera tomar un momento para centrarme en esa parte visible del ministerio, con la cual usted se identifica, y que sin la dirección que comparten con el resto del liderazgo, simplemente no habría dirección y no habría metas para alcanzar. Esto me recuerda al cuento de Alicia en el País de las Maravillas, donde hubo una conversación entre Alicia y el gato Cheshire. Alicia le pregunta, ¿me podrías decir hacia dónde tengo que ir desde aquí? El gato le responde, eso depende de a dónde quieres llegar. Alicia le dice, a mí no me importa demasiado a dónde. Entonces el gato le responde, en ese caso da igual hacia dónde vayas. Es verdad, son los líderes altamente visibles quienes pueden dar dirección, quienes pueden dar visión a una empresa, especialmente cuando ellos saben a dónde quieren llegar. En los años 60 se llevó a cabo un estudio en los Estados Unidos con un sorprendente resultado. Este estudio mostró que alrededor de 13.000 negocios fracasaban cada año. De acuerdo a este análisis, un 92% de los fracasos se debieron a deficiencias en la gerencia. Por ejemplo, puede que usted haya acostumbrado a ir a un mismo restaurante por años y consideraba ese lugar como su preferido, ya sea por la comida, o el ambiente, o el servicio. Pero luego, por alguna razón, usted deja de ir por un largo tiempo. Después, decide regresar de nuevo a ese lugar y se da cuenta de que el lugar ya no es el mismo. Aunque tiene el mismo nombre, sirven el mismo tipo de comida, pero algo pasó con el sabor. Quizá el servicio también cambió. Y se da cuenta de que ya no está ese lugar tan lleno como estaba antes. Pensará echarle la culpa al cocinero o al mesero, pero se da cuenta de un problema más profundo, más real. El restaurante tiene problemas, no porque haya un cocinero distinto o un mesero distinto, sino porque tiene un nuevo gerente. Déjame darle otro pensamiento. Si usted es de las personas que disfrutan los deportes, que tienen pasión por todos los equipos deportivos, por todos los deportes, usted se da cuenta de que hay equipos deportivos que fracasan a pesar de haber sido campeones por mucho tiempo. Y tarde o temprano sale a relucir que no es que necesiten otro mediocampista u otro arquero u otro lanzador, sino que lo que realmente se necesita es una persona que sea un buen entrenador de equipo, una persona que sea líder, sirviendo por encima aún del entrenador. Hace tiempo leí un artículo bien interesante acerca de la compañía Chrysler. Esta compañía había tomado la decisión de no ser considerada más una compañía de automóviles rezagada. sino que deseaba ser una de las primeras en calidad y servicio. ¿Sabe usted qué fue lo que hicieron? No fue simplemente cambiar el estilo de los vehículos. Tampoco fue poner nuevos rótulos en la fachada de las concesionarias en todo el país. No, ellos no hicieron cambios cosméticos aquí y allá, para nada. Ellos fueron directamente a la cabeza de la organización y el hombre que ahora tienen como líder es muy notorio. Con todo esto que le acabo de decir, el punto al que quiero llegar es que el liderazgo es muy importante, no solo en las empresas o en los deportes, en las iglesias, sino también en el hogar. Considero que antes de avanzar en nuestro estudio, nos va a ser de mucha utilidad definir lo que es el liderazgo. Pero es mucho más fácil dar una descripción de trabajo de lo que debe hacer un líder que definir lo que es el liderazgo. ¿No le parece? Todos sabemos lo que los líderes hacen o deberían hacer, pero con frecuencia no entendemos lo que es ser un líder. El liderazgo es influencia. Y si me permite usar dos palabras, diría que es influencia inspiradora. Es maravilloso cómo alguien puede inspirar a un grupo de personas a seguirle, aun cuando ellos no pensaban que querían seguir a nadie. Permítame clarificar lo que estoy diciendo, para que no piense que todos los líderes deben ser idénticos. Si usted está trabajando bajo un mismo estilo de liderazgo por mucho tiempo, usted sabrá que no estoy alejado de la realidad. Por ejemplo, tenemos líderes que son distintos. Hay líderes que dirigen con fuerza, con dinamismo, pero se descubre que son también distantes. Otro estilo de liderazgo es el del líder que se involucra con las tropas. Sí, es el que se arremanga la camisa y dice, estamos juntos en esto y es hora de ponernos a trabajar. Es un líder involucrado. Pero hay líderes que nunca levantan la voz también, que son quietos, son callados. Hablan con tono suave, conversacional, hasta monótono a veces. Otros son como las porristas que hay en los equipos deportivos. Animan y gritan a todos a que hagan su trabajo con carisma y con firmeza. Algunos son excelentes comunicadores. Otros, por el contrario, no son muy buenos para comunicarse. Son personas de pocas palabras. Por lo tanto, debemos entender que los líderes vienen en diferentes temperamentos, diferentes estilos y diferentes áreas de servicio. Pero todos llevan a cabo su trabajo. Una cosa es muy importante notar, y es que sin importar cuál sea el estilo de liderazgo, hay una característica común para todo buen líder, y es que debe llevarse bien con la gente. Yo creo que fue aquel gran empresario John Rockefeller quien dijo una vez lo siguiente: yo pagaría más por la habilidad de poder tratar con la gente que por cualquier otra habilidad en el mundo. Según una encuesta hecha entre 200 gerentes, la gran mayoría de los participantes dijeron que el ingrediente de mayor valor, la habilidad de mayor importancia entre los líderes, era la capacidad de llevarse bien con la gente. Ellos valoraron eso por encima de la inteligencia, del tomar decisiones, del conocimiento del trabajo o de las habilidades técnicas. ¿Puede usted creerlo? En la primera carta de Corintios, capítulo 14, vemos al apóstol Pablo tratando de corregir el desorden y la confusión que estaba presente en la iglesia del primer siglo, allí en la ciudad de Corinto. Aunque no estaremos en este mensaje estudiando los detalles de los problemas que se originaron en la iglesia, hablaremos de algo muy importante con respecto al carácter de Dios. Note las palabras de Pablo en el versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión. Aquí la palabra confusión literalmente significa desorden, o disturbio, o descontento. Puede describirse como lo siguiente: la interrupción de lo que está en paz, o impulsos emocionales sin restricciones en las reuniones congregacionales. En otras palabras, las emociones que están fuera de control. Dios no toma placer en reuniones congregacionales donde los sentimientos afloran a flor de piel, valga la redundancia. Se expresan sin control, sentimientos que se expresan sin medida, donde la confusión abunda. Dios no se agrada con estos impulsos emocionales, lugares donde hay pleitos, rencillas, tumultos, griterías, lugares donde las personas se atacan unos con otros. Dios no se agrada de eso. Pero hay algo de lo que sí se agrada a Dios. Lea la siguiente parte del versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. El contexto que rodea este versículo nos muestra que Dios se agrada cuando las cosas se hacen de manera organizada. Dios se agrada cuando una iglesia está bien dirigida, con un grupo de creyentes que muestran autocontrol. A Dios le gustan las cosas bien ordenadas. ¿Lo duda usted? Entonces le reto a pasar tiempo mirando a través de un microscopio o de un telescopio. Observe la forma en que el Creador organiza el universo. En el libro de los principios, o sea, el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 2, me gusta la forma en que presenta el estado de la tierra. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. La Nueva Versión Internacional de la Biblia lo traduce así. La tierra estaba en un caos total. ¿Ve a lo que me refiero? Cuando Dios ve el desorden, lo primero que desea es poner las cosas en orden. Del caos, Él pone orden. A Dios le agrada el orden. Él no es un Dios de confusión. Muy bien, a la luz de todo esto, y siendo que Dios desea que seamos líderes sabios y organizados, veamos a alguien que fue así. Vayamos al capítulo 18 del libro de Éxodo. Ahí conoceremos de cerca a Moisés, uno de los líderes más visibles o líderes más notorios del Antiguo Testamento. De hecho, hay varios libros que registran su carrera. Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y hay un capítulo entero en el libro de Éxodo que está dedicado al tema del estilo de liderazgo de Moisés. En este capítulo vamos a ver la necesidad que tenía Moisés de organización y cómo Dios usó un hombre sabio para que le enseñara algunos principios importantes de buen liderazgo a Moisés. En los primeros 11 o 12 versículos del libro de Éxodo, capítulo 18, leemos que Moisés recibe una visita muy especial. Su suegro Jetro llega al campamento israelita. Escuche. Versículo 2. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Cuando Jetro llega, Moisés intercambian saludos cordiales con él y se ponen al tanto de las cosas. Es un momento de calor y contacto familiar. Y Jetro alaba a Dios por las cosas que Dios ha hecho a través de su yerno Moisés. Versículo 10. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Al siguiente día, Jetro se sienta a observar a su yerno y hace su trabajo como líder del pueblo. Vea el versículo 13. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. De verdad, esta no es una exageración, ¿eh? Dios no estuvo simplemente tratando de llenar los espacios con palabras aquí en este pasaje bíblico. Eso era exactamente lo que ocurrió. Moisés literalmente tenía al pueblo alrededor de él todo el santo día. Jetro frunce el ceño con desagrado al ver a Moisés tratando de llenar las expectativas y satisfacer las necesidades de tantas personas él solo. Y le dejó saber a Moisés lo que él pensaba, cómo él se sentía. Versículo 14. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? ¿Recuerda usted lo que le agrada a Dios? Que las cosas sean hechas de manera organizada. No que haya tumulto, no que haya un tipo de liderazgo impulsivo, no que haya mucho trabajo, ya que con frecuencia esa es una característica de un tipo de liderazgo de confusión. Quizás usted se sienta como Moisés en este instante. Puede ser que usted siga añadiendo cosas a su calendario que amenacen con derribarle. Si es así, los siguientes consejos que Jethro le dio a Moisés pueden ser de mucha ayuda para usted también, para que usted mantenga su cabeza fuera del agua. Primer consejo. Una persona, sin importar cuán dotada sea, no puede hacer un gran trabajo ella sola. Así es. Una persona dotada puede hacer mucho, pero ninguna persona es lo suficientemente dotada para guiar un ministerio por sí misma. Moisés estaba intentando hacer eso. ¿Lo recuerda? Dios es un Dios de orden, y aquí había una falta de orden. Había demasiadas personas esperando por demasiado tiempo para tener sus necesidades satisfechas, las cuales Moisés no podía satisfacer personalmente porque no había tiempo durante el día para todo eso. Para Moisés, como persona fiel, así era su tarea desde la mañana hasta en la noche. Esto no era algo inusual. Jethro vio que él siempre hacía eso y le dijo, ¿por qué lo haces así? ¿Por qué lo haces tú solo? Nadie puede hacer las cosas solo. Ve el versículo 17. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Es una buena forma de decirlo, ¿no lo cree? Te vas a cansar, Moisés. El pueblo que está esperando para verte también se va a cansar. No puedes seguir solo. No puedes seguir así, Moisés. Esta tarea es muy pesada. No la vas a poder hacer tú solo. El énfasis aquí es que usted no lo puede hacer todo solo. Usted puede hacer su parte, pero no puede hacerlo todo solo. Si usted trata de hacerlo todo solo, entonces Dios no se agradará de ello, porque le falta organizarse en su vida. Como puede ver, regresamos al concepto de 1 Corintios 14. Dios se agrada cuando las cosas son hechas de forma organizada y sin confusión. Moisés, tu plan es confuso. Esto no te trae paz. Continúo leyendo el versículo 19. Oye ahora mi voz. ¿Tiene usted un suegro así? Algunos de ustedes lo tienen y los felicito. Algunos tienen un suegro quien los quiere demasiado como para dejarle hacer algo tan erróneo. Y a veces esta persona trata de ayudarle. Y espero que esta persona tenga un espíritu apacible para que él toque su hombro y le diga, hijo, lo que estás haciendo no es sabio, no es bueno para ti ni para los demás. El doctor James Dobson cuenta que su propio padre, no su suegro, sino su propio padre, fue de mucha ayuda para él en un momento crucial de su vida, cuando él estaba permitiendo que su horario lo controlara. Y su padre lo llamó aparte y le dijo, hijo, eso no va a funcionar. Tú estás viviendo en un lugar muy difícil, en el sur de California. Y si piensas que tus hijos se van a criar a sí mismos porque tú amas a Jesucristo y amas al ministerio, y porque tu esposa lo ama también, ustedes están engañando. Tus hijos te necesitan. De verdad que fueron palabras sabias de un padre. Permítame hacer aquí una pausa y darle el siguiente principio. El segundo consejo que aprendemos de Jethro a Moisés es el siguiente. El liderazgo de alta visibilidad aún es necesario, pero ese papel debe ser limitado. Jethro tenía la sabiduría para ver lo que Moisés no podía ver. Por eso le dijo, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar, y lo que han de hacer. No estamos diciendo que no haya lugares para líderes altamente visibles. Lo que estamos diciendo es que se necesitan líderes muy notorios, pero ese rol debe ser limitado. Moisés, tú eres necesario, pero solo puedes hacer cierta cantidad de trabajo. Sé tú el representante ante Dios y ellos traerán las disputas a ti y tú las presentarás ante Dios y le enseñarás a la gente los estatutos y las leyes. Esa es tu tarea, Moisés, no te olvides de ella. Pero no puedes hacerlo todo mientras haces eso.
En Primera de Pedro somos llamados linaje escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y como líderes tenemos que estar siempre capacitados y además listos para hacerlo. Hemos escuchado el mensaje, ¿será un líder o quedará rezagado? Aquí en Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Dese un paseo por la historia. Visite la ciudad de Jerusalén hace 2000 años y viva los eventos de la Semana Santa de Cristo. Sigamos al Señor Jesús a través del devocional que Visión para Vivir ha preparado. Domingo a domingo, un recorrido ilustrado por la Semana Santa. Este material le llevará a recordar la valiente determinación que tuvo Jesús, cuya obediencia y entrega lo llevó a la cruz y como consecuencia a su gran y gloriosa resurrección de la tumba. Reciba este maravilloso obsequio como agradecimiento por su donativo a este ministerio. Envíe su contribución económica a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O comuníquese con el ministerio llamándonos al 469-535-8433 y con muchísimo gusto una de nuestras representantes le atenderán. También recuerde que está a su disposición a cualquier hora del día la página web. Ingrese a visionparavivir.org para donar y adquirir su copia de este devocional. Agradecemos sus oraciones y también su apoyo económico. Acompáñenos mañana cuando el pastor Carlos concluirá el mensaje. ¿Será un líder o quedará rezagado? Aquí en Visión para Vivir. Hasta pronto.
El mensaje anterior, ¿será usted un líder o quedará rezagado? Y la grabación fue copyright en 2010 por Charles R. Swindoll Incorporado. Reservados mundialmente todos los derechos.